Pedro Brieger, que es periodista y sociólogo especializado en política internacional, sobre este tema, las elecciones en Perú, cómo quedaría esta elección, este balotaje. Buen día, Pedro, ¿cómo te va? Marcela Feudal te saluda, Matías Lojo también, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto conversar con ustedes.
Bueno, nos contás un poquitito qué pasa en Perú, porque en realidad, bueno, uno tiene una visión de este profesor Pedro Castillo, cómo llegó a ser presidenciable. También recordamos a Keiko Fujimori, en realidad recordamos mal, muy mal a su papá. Yo lo último que recuerdo, y vos me vas a ayudar en ese recuerdo, es que su padre se había fugado en algún momento con muchísimo dinero en un avión desde el Perú. Y bueno, después está en prisión, y no sé hasta cuánto tiempo le queda todavía para cumplir con su pena de prisión. Contanos un poquitito a ver qué es lo que está pasando en Perú.
Bueno, empezamos por lo último, Marcela, que mencionaste, tu recuerdo es correcto, no sé con cuánto dinero, pero se fugó después de denuncia de fraude electoral en el año 2000, mandó una renuncia desde Japón por fax, después se quiso presentar al Senado japonés porque tiene la doble nacionalidad, fracasó, le fue muy mal, volvió, pensó que no le iba a pasar nada, lo metieron preso, lo liberaron, lo volvieron a meter preso y está preso, acusado de crímenes de lesa humanidad, y su hija Keiko Fujimori dijo que en caso de ganar lo iba a amnistiar. Una familia macabra, sin lugar a dudas, por múltiples motivos, no solamente por los crímenes de lesa humanidad, sino que Fujimori accede al poder en 1990 por elecciones, le gana a Mario Vargas Llosa. En el 92 cierra el Parlamento e implementa una de las políticas liberales más estrictas que hubo en América Latina en la década del 90. De hecho, Fujimori junto a Carlos Menem en la Argentina y Carlos Salinas de Gortari en México eran el símbolo de las políticas liberales, donde el discurso era que todo lo del Estado es negativo, que hay que privatizar todo lo que se pueda privatizar, que los sindicatos son todos una manga de corruptos. Él destruyó gran parte del mercado laboral que había en Perú, que quedó inmerso básicamente en economía informal, salvo en el sector más productivo que tiene el Perú, que es la minería. Gran parte de la vida económica del Perú gira alrededor de la minería, que se convirtió en una gran potencia mundial con la producción y exportación de oro, zinc, plomo, cobre. Es impresionante. Nuestra cordillera sigue siendo tan rica que desde Chile hasta casi América Central seguimos viviendo de los recursos que hay en la cordillera. Chile, Perú, Colombia, Bolivia. Es realmente impresionante eso. ¿Y por qué marco lo de la minería? Porque muchas veces escuchás a los economistas o comunicadores neoliberales que te plantean, miren el modelo qué bueno de Chile, de Colombia, de Perú, y señalaban lo de Perú por el gran crecimiento de la minería. Pero la minería tiene una trampa, porque te vienen y te dicen que van a invertir muchísimo, cosa que hacen, te exigen muchas exenciones impositivas, porque dicen, nosotros vamos a invertir si nos das garantías de que no nos vas a cobrar muchos impuestos, y vamos a impulsar el desarrollo. Y el desarrollo que impulsan es mínimo. Y además, mucha de la gente que rodea las minas vive en muy malas condiciones. Y es el caso del Perú. De hecho, Castillo viene de la región de Cajamarca, donde está la segunda mina de oro más importante del mundo. Del mundo, Yanaconda. Y sin embargo, la gente en Cajamarca vive en condiciones de pobreza. Es el Perú que no miramos. Es el Perú que, desde los grandes medios de comunicación, no se mira. No es el Perú de la comida fusión, de los espectáculos en Lima con 70.000 personas en esos espectáculos gastronómicos impresionantes, que no tengo nada en contra de la comida fusión peruana, me encanta, lo aclaro nada más.
Sí, no, se entiende lo que decís, esta dicotomía que se produce en los países de Latinoamérica, ¿no? Que en general mostramos lo que son sus tradiciones, pero la gente vive inmersa en una pobreza por la devastación que hacen estas compañías internacionales, ¿no? Cosa que no es rara, no es extraña a lo que es Latinoamérica en general. Recién estábamos en broma hablando con un supuesto José María, que es el representante de Pedro Sánchez. Yo le decía, ¿no? El Madrid borbónico está hecho, el Madrid borbónico, digo bien, está hecho en base a lo que se llevaron de las minas de Potosí, ¿no?
Pero sin lugar a dudas, aquello que Galeano hace 50 años escribió investigando y se quedó corto con sus famosas venas abiertas de América Latina. Esto sigue siendo así. Por eso digo que la cordillera tiene una riqueza, pero inimaginable, porque cuando se acababan algunas cosas te aparecía otro, como por ejemplo el litio. Ahora, volviendo al Perú, ese que no miramos, es el que no miraban en las encuestas a este maestro rural que encabezó una huelga hace unos años atrás y que representa lo más profundo. De hecho, si vos mirás los videos de la campaña de Perú, ves a la gente chola, indios, cholos, en las marchas, gente humilde, cantando un huayno, una canción muy popular en Perú, que es Flor de Retama, que reivindica una lucha de maestros de 1969. Y vos mirás esas escenas y decís, ah, pero esto es otro Perú. No es el Perú que solemos ver, no es el de la comida fusión, ni de las clases medias, ni de esa Lima que se desarrolló tanto en la zona de Miraflores o en alguna que otra zona. Es otro Perú. Y como estaba ignorado en las encuestas, se dio un fenómeno atípico, porque no siempre se da, porque muchas veces aparecen Pedro Castillos en otras regiones y desaparecen del mapa, pero a mí me hizo acordar mucho a la aparición en su momento de Hugo Chávez en Venezuela. También muy poca gente lo conocía. De hecho, yo cubrí las elecciones del 98 que gana Hugo Chávez en Venezuela, claro, en diciembre del 98, y la verdad, éramos un puñado de periodistas, a nadie le interesaba Venezuela. Y lo que a mí me impactó en ese momento al llegar a Venezuela, y es muy similar a lo de Perú, los altos niveles de corrupción de los partidos que se habían repartido el poder durante 40 años. Venezuela era considerada la Venezuela saudita por los ingresos del petróleo, y yo llegué a Venezuela y me encontré que decían que había entre 70 y 80% de la población viviendo en condiciones de pobreza. Por eso apareció un Chávez. Por eso apareció un Pedro Castillo.
Claro, sí, no, eso está claro. Pero, ahora, vos sabés que los otros días hablaba con una periodista, ¿no?, de Perú, que la sacaba en otro programa, y le preguntaba, ¿no?, sobre, bueno, Keiko Fujimori, que además tiene una causa por Odebrecht, ¿no? Esto también hay que resaltarlo. Y le preguntaba por Pedro Castillo. Y esta persona me decía que, en realidad, ninguno de los dos tiene un electorado masivo y que en realidad Perú no sabe para dónde ir. Y me vinculaba a Pedro Castillo, yo no sé, bueno, no la conozco, ¿no? Por eso te lo pregunto. Me vinculaba a Pedro Castillo con una posible corrida hacia lo que hoy es Venezuela, hacia lo que hoy es Cuba, que eso no lo convence a la gente, que el 50% de la gente no estaba en la calle celebrando. ¿Qué hay de cierto en esto que ella me dice y qué hay de mentira?
A ver, son visiones del mundo. Venezuela y Cuba parecen como un cuco. Cuba fue un cuco durante algunas décadas, en el 60, 70, 80, y hoy es Venezuela. Por eso es importante entender cómo surgió Chávez en Venezuela. Castillo no surge ni por Venezuela ni por Cuba. Castillo surge por esto que yo explicaba, estas profundas desigualdades y altos niveles de pobreza, que aunque se redujo un poco en este último tiempo, sigue habiendo una Perú chola, profunda, negra, india, que no aparece. Vos fíjate que en Perú en los últimos 30 años hubo políticas neoliberales, pero a rajatabla, mucha corrupción. De hecho, me hiciste muy bien en señalar lo de Keiko Fujimori, porque gran parte de las protestas que hubo en estos últimos años fueron en contra de los políticos corruptos. Tomemos en cuenta que los últimos 5 presidentes electos por el voto popular en Perú estuvieron envueltos en escándalos de corrupción. Fujimori, Toledo, Alan García, que después se pegó un tiro, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. O sea, no es muy común que un país tenga a los últimos 5 presidentes electos de los últimos 30 años envueltos en escándalos de corrupción, presos, suicidados o en el exilio. Por eso, si vos mirás las marchas de la gente Pedro Castillo, el tema de la corrupción es fundamental, es uno de los ejes. Corrupción, Marcela, es saqueo, saqueo de las arcas nacionales y dejando a gente viviendo en condiciones de pobreza. Sí, sí, sí. Por eso emerge un castillo que sí se dice como nombre de izquierda, claramente, pero sí, es verdad que él representa a una parte de la población, porque nunca se puede
representar. ¿Es comparativo con Evo Morales?
¿Perdón?
¿Es comparativa su figura con Evo Morales, el Evo Morales de Bolivia?
Es otra cosa, porque, bueno, siempre las comparaciones son odiosas, pero ayudan a pensar.
Sí, sí, espantosas, pero digo, para más o menos poner en línea, porque digo, bueno, Evo representa mucho de lo que es la sangre tradicional de Bolivia, digo, por ahí en este caso, no sé si es el caso de Castillo.
Evo Morales tal vez representaba mucho más la identidad indígena, aymara y quechua, que si bien es fuerte en Perú, hace ya varios años que desde la sociología peruana se insiste en que se ha pasado de la identidad indígena a la identidad chola. Esto es que la identidad aymara quechua no sería tan fuerte como la identidad de los pobres, del pueblo, que trabajan en las grandes ciudades. No es lo mismo, hay una diferencia. Castillo no es el representante quechua o aymara como lo es Evo Morales. Es maestro, ahí hay una diferencia. Evo Morales era un trabajador campesino, dirigente de la Federación de la Coca. Pero está buena la comparación en el sentido más amplio del término, ¿no? En que representa a los de abajo. Los movimientos populares en América Latina, Perón, Lula, Evo Morales, Chávez, para tomar algunos ejemplos, ¿no? Siempre han representado a los sectores marginados. Yo creo que la palabra clave para entender estos fenómenos es la palabra inclusión. ¿Qué quería el peronismo? Incluir a millones de personas que estaban excluidas en la década del 40 del siglo pasado. ¿Qué quería Lula? Incluir a millones de personas excluidas que no comían, literalmente, que no comían. ¿Qué quería Hugo Chávez? Incluir a personas que tampoco aparecían en el mapa. Y son las mismas personas que hoy apoyan a Pedro Castillo, que estaban invisibilizadas en la inmensa mayoría de las encuestas, porque el mundillo periodístico suele mirarse el ombligo. Gran parte del mundo periodístico en la Argentina, en Perú, en Brasil, está formado por gente de capas medias, miran sus propios problemas, le transmiten sus propios problemas a la gente que escucha. Entonces, por ejemplo, en la Argentina te dicen no vamos a poder entrar a Europa porque no reconocen la vacuna Sputnik. ¿Pero cuánta gente viaja a Europa? Sí, es verdad, sí. Representa a un porcentaje seguramente muy alto del mundo periodístico, y especialmente quienes tienen ya una cierta trayectoria en el periodismo, que pueden viajar a Europa. Ahora, la mayoría de la población no viaja a Europa. Sin embargo, Pedro, se habla permanentemente de eso. Y en el Perú también. Si vos escuchás o mirás los medios de comunicación en el Perú, te encontrás con un fenómeno muy similar. Por eso no lo miraban a Pedro Castillo. Por eso no figuraban las encuestas. Y de repente dicen, hay otro Perú. No lo habíamos visto.
Pedro, para la región, ¿qué significa esto de Pedro Castillo? Porque hay como, el otro día también lo charlábamos, no recuerdo ahora con quién, pero con algún analista, hay como un renacer de cierto sector de la izquierda, el Frente de Todos en Argentina, en Chile Piñera no la está pasando bien, en Colombia las protestas sociales y ya posicionan candidatos, ahora lo de Castillo en Perú, Venezuela, ¿qué significa para la región?
Mira, yo creo que No se trata de un renacer. Hay hace 15 años aproximadamente, especialmente después de la fracasada cumbre de las Américas en Mar del Plata en 2005, hay una disputa regional que no se logra resolver. Entre una corriente, llamémosla progresista, en líneas generales, porque es muy heterogénea, ¿no? Mencionamos a Evo Morales, a Chávez, a Néstor y Cristina, a Lula, a Evo Morales, a Rafael Correa. Una corriente muy heterogénea que no es fácil definirla, si es de izquierda, nacional, popular, nacionalista, marxista, algunos se definen como socialistas.
De hecho, Castillo rechaza el aborto, el matrimonio igualitario, habla de expulsar a los extranjeros que cometan delitos, no es muy progresista.
Sí, pero gran parte de esta corriente progresista, que yo denomino progresista, también estaba en contra del aborto. Tabaré Vázquez lo vetó, claro. Cristina en su momento estaba en contra, Evo también, Rafael Correa también. La línea divisoria no pasa exactamente por izquierda o por derecha. Vos fíjate lo que pasó con la votación sobre el tema del aborto en la Argentina. Una parte importante del macrismo, y es una corriente política identificada con la derecha, estaba a favor de la legalización del aborto. Hoy tenés políticos en varios países de derecha que son abiertamente homosexuales y no tienen ningún problema con eso y no los hace progresistas. Entonces, las cosas fueron cambiando, ¿no? No son los mismos términos que hace 50 u 80 años. Ahora, vos sí claramente ubicás en esta corriente a esta gente que mencionamos, y del otro lado claramente ubicás a Macri, a Bolsonaro, a Piñera, a Uribe, con todas sus diferencias, porque la corriente derecha también es muy heterogénea, no es exactamente homogénea. Ahora, esta disputa lleva a que en un determinado momento la corriente progresista sea mayoritaria en América del Sur y en un determinado momento la corriente derecha sea mayoritaria. Es lo que pasó cuando Macri asumió. Macri asume, está Bolsonaro también, y se dice, bueno, acá hay un giro a la derecha en la región. Y yo en su momento decía, no hay un giro a la derecha. Es parte de esta disputa y esto puede cambiar. Efectivamente, en un momento estaban Macri, Jeanine Áñez, una presidenta golpista, en Bolivia, estaba Bolsonaro, estaba Piñera.
Estaba Trump. Decías,
¿cómo?
Ojo,
estaba Donald Trump.
Lo de Trump es más raro ahí también.
Estaba Trump. O sea, vos mirabas América del Sur principalmente, que es nuestra región más cercana, y decías, bueno, la derecha volvió al poder, la izquierda está liquidada. El famoso no vuelven más. Que decían los adherentes del macrismo, que eran muy, muy gráficos, no vuelven más. ¿En qué se equivocaron con la lectura? Más allá de lo particular del peronismo, Cristina, o lo que fuere. En esto que yo señalo de esta disputa, porque hay un problema que tiene, hay dos problemas esenciales, a mi juicio, que tienen las derechas latinoamericanas. El primero, que esta disputa, que existió también en el siglo pasado, se resolvía con golpes militares. Un golpe militar contra Perón, o en el 76, golpe militar contra Allende en Chile en el 73, golpe militares en Bolivia. Entonces, había un golpe, se prohibían los partidos políticos, se cerraba el parlamento, se reprimía en mayor o menor medida, se torturaba, asesinaba exilios en mayor o menor medida. Hoy no lo pueden hacer, no pueden tocar los cuarteles de la misma manera que lo hacían en el siglo pasado. Fíjate lo que le pasó a Evo Morales. Le hacen un golpe y en menos de un año vuelve. Perón tardó 18 años en volver. Entonces, el primer problema que tienen las derechas regionales es que pueden ganar elecciones, pueden seducir a través del marketing, por algo Durán Barba es una persona tan conocida, porque es un genio del marketing, a veces le va mal también, porque perdió con Macri, pero es un genio del marketing, no cabe la menor duda, del marketing. Ahora, el otro problema que tienen las derechas latinoamericanas, a mi juicio, es que no seducen. No encantan, no tienen nada nuevo para ofrecer.
A ver, Pedro, yo quería ahí puntualizar, digo, vos decís no seducen, no, pero digo, cuando un grupo que representa lo que nosotros vemos como la derecha, como es en la Argentina, empiezan a operar desde la mentira, desde la búsqueda del fracaso del otro gobierno, porque vos decís no hay golpes, pero sí hay un deseo de fracaso que se traslada en sus dichos al ánimo de la población.
Eso es
claro en lo que estoy tratando de decir. Digo, pero, operan Marcela, de una manera bastante particular.
Pero eso
a diferencia
lógico.
De entonces, el golpe es moral y ético.
Pero Marcela, es lógico, cuando sos oposición querés que le vaya mal al gobierno. Pasa acá, pasa en Francia, pasa en Estados Unidos.
Sí,
y
pero
pasa
no con el desánimo de la población, Pedro. Yo
pero
la verdad, lo que siento y lo que se busca permanentemente es el desánimo. Y es muy fea la sensación.
Pero en la realidad, cuando sos oposición, tratás de hacer eso en todo el mundo.
Sí.
No es algo particular.
Y en todos los espacios políticos también.
Yo trataría de hacer propuestas, pero bueno, sería una utópica, la verdad.
Pero no, Marcela, no existe eso. Lo que vos planteás es en probeta el tema del consenso.
No quiero consenso. No hablo de eso, ¿no? Porque no, es imposible. Pero digo, desde el otro lado, si yo tengo una crítica para hacer, digo, bueno, pero yo lo haría de tal manera, aunque sea una idea, que se les caiga una idea.
No, Marcela, no. Es utópico lo que vos decís. El rol de la oposición es volver al poder. Para eso tenés que ningunear al gobierno, mostrar todas sus debilidades y tratar de convencer a la población de que quien está en el gobierno es un desastre en todos los aspectos. Si no, no volvés.
Totalmente.
Vos apostás al fracaso de quien gobierna. El Partido Demócrata apostaba al fracaso de Trump y el Partido Republicano apostaba al fracaso del Partido Demócrata y le hacían zancadillas, compraban votos. Lo peor de lo peor que te puedas imaginar. Se da en Estados Unidos, se da en Francia, en todos lados. El problema que yo digo de las derechas latinoamericanas específicamente, que digo que no seducen, es que lo que le ofrecen es el individualismo. El ejemplo de Esteban Bullrich en su momento con las cervecerías era el mejor ejemplo. Bueno. Lo que te decían es, la incertidumbre laboral es buena. Mentira. La estabilidad laboral es buena. Porque sabes que volvés a tu casa, que te acostás y que al día siguiente volvés a ir a trabajar. Abrite una cervecería, salvate vos y hacé plata. Ese es el modelo. Ahora, la mayoría de las personas en el mundo, incluida la Argentina, Perú, Mozambique, donde quieras, la motivación principal no es el dinero. La gente que se dedica a la docencia no lo hace por dinero. La gente que se dedica a la enfermería no estudia esa carrera tediosa para después encontrarse con gente moribunda por dinero. La gente que se dedica al periodismo, en su inmensa mayoría, no lo hace por dinero. No nos movemos por dinero. Eso no implica que no querramos vivir bien, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Pero la motivación central no es el dinero. Tenemos otras motivaciones solidarias, pensar en la otra persona, compartir, algo popular, algo colectivo. Eso no lo tienen las derechas. Y creo que es un problema muy fuerte que tienen, porque por eso digo, pueden ganar elecciones, pero no seducen. Te proponen siempre lo mismo. Si vos mirás los programas de las derechas latinoamericanas, ofrece lo mismo que hace 10 años, que hace 20 años, que hace 30 años.
Bueno, sí,
que hace
claro, 40 la historia años. Te lo muestra, ¿no? La repetición de las recetas, esto está claro.
Exactamente. Repiten las recetas, incluso durante la pandemia, no se les cayó una idea diferente. No pueden modificar su libreto. Tienen siempre el mismo libreto. Los movimientos populares, con todas estas contradicciones que yo te marqué, no solamente que seducen, sino que buscan cosas nuevas. Si vos mirás referentes de la derecha en América Latina, no hay. Si mirás referentes progresistas, alguien te dirá, y para mí es Evo Morales por lo que hizo en Bolivia. Otro dirá, no, Lula. Lo que hizo Lula, como decía Barack Obama hace 10 años, el presidente más popular del planeta. Y otros dirán, no, la estatura moral de Rafael Correa. Y en Ecuador alguien te dirá, no, la mejor es Cristina Fernández. Porque nosotros tenemos una mirada muy interna, pero en América Latina, Cristina Fernández es muy admirada por su capacidad intelectual, por su formación, por sus políticas. Y para otros será Hugo Chávez, y para otros será Fernando Lugo. O sea, si vos mirás todo esto, te das cuenta que hay referentes progresistas, otra vez, Pepe Mujica, en el amplio sentido de la palabra, que son referentes. ¿Quién tiene la derecha? Ni Bolsonaro es un referente. Piñera no lo es, Duque en Colombia no lo es, Macri no lo es. No tienen. ¿Por qué?
Porque no tienen. Se quedó sin Lima.
¿Perdón? Sí. Ahora hay tanto. Sí. ¿Qué decías, Mati?
No digo, el grupo de Lima se quedó sin Lima, lo tuiteaba Correa hoy.
Es una foto que estuvo circulando mucho, el grupo Lima que nació para contribuir a la caída de Nicolás Maduro, que se quedó sin Lima. Es verdad, nació solo para eso. Bueno, nacieron para destruir. Destruyeron la UNASUR. Vos fíjate, mientras la Unión Europea compraba vacunas de manera conjunta, bien, mal o lo que fuere, acá cada país compraba por separado, peleándose para conseguir vacunas, cuando la UNASUR tenía un consejo de salud donde la UNASUR hubiera podido salir a comprar de manera conjunta y decir, a ver, ¿qué necesitamos los 12 países de América del Sur? Necesitamos tanto. Bien, vamos de manera conjunta a discutir precios, farmacéuticas. ¿Qué hizo la derecha apenas pudo cuando tuvieron Macri, Piñera, Bolsonaro? Destruyeron la UNASUR. Sí, ilógico. Claro. Se dicen modernos.
Bueno, el tema es esa construcción y esa destrucción que viene a posteriori, ¿no? Que nos impide avanzar como debiéramos en un camino recto, ¿no? También está eso.
Bueno, sí, no hay camino recto. Todos los caminos son sinuosos. Sí,
bueno, bárbaro, pero nosotros avanzamos y después se retrocedemos 15 años y volvemos a avanzar y hay como una dilación de la necesidad de Latinoamérica permanente, ¿no? Que para mí ya es
la palabra inclusión que yo mencionaba antes para mí es la clave. Los sectores que siempre ejercieron al poder no quieren la inclusión de millones de personas porque eso implica distribuir la riqueza de otra manera. Y no quieren hacer eso.
Sí, claro.
Es la síntesis del Perú también, porque por eso comenzamos.
Sí, por ahí arrancamos. Qué linda charla. Bueno, Pedro, te agradecemos mucho, da para hablar muchísimo, ¿no? Porque es tremendo, la historia de Latinoamérica es apasionante. Te mando un beso muy grande. Gracias por estar
también
en el programa.
También para ustedes, gracias por llamarme.
Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con Pedro Brieger, él es sociólogo, especializado en política, periodista, ¿no? También en política internacional.